Mi papá siempre me decía, si ayudas a los demás, Dios te da a doblar. Y mi vida es eso que está pasando.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro es probablemente el jugador de fútbol más famoso del planeta. El mundo entero habla de su físico, de su dinero y de su vida, pero nadie habla de su profunda fe. Todos hemos visto su ritual de persignarse antes de un partido y al marcar goles, incluso ahora, jugando en un país musulmán. Pero nadie ha analizado qué hay detrás, cómo es realmente su relación con Dios y cómo su fe le ha llevado a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Él mismo ha declarado cómo Dios lo ha acompañado durante cada etapa de su vida, desde la pobreza más absoluta hasta ser el deportista con más dinero del planeta. La fe es un pilar fundamental en su familia, presente con su mujer y transmitida a sus hijos. Y lo más importante, ha expuesto sus tres principios en su relación con Dios, tres poderes del Señor que le han guiado durante toda su vida. El poder de la voluntad de Dios. Cristiano nació en el barrio de Santo Antonio, uno de los más pobres de Portugal, en la isla de Madeira, Portugal, en el año 1985. Pero su historia estuvo marcada por la dificultad desde el principio. En ese momento, su familia vivía en pobreza extrema. Su padre, Dinis Aveiro, jardinero y utilero del Club Andorinha, tenía problemas de alcoholismo. Y su madre, Dolores, trabajaba como cocinera y limpiadora. Ya tenían tres hijos, Hugo, Elma y Katia. Y no podían mantener a otro bebé. Su madre confesó en una entrevista, «Quise abortar, pero Dios no lo quiso». Primero pidió a un médico que interrumpiera el embarazo, pero él se negó. Luego intentó provocarlo por medios caseros. Bebió cerveza negra muy fría, realizó ejercicios físicos extenuantes y subió escaleras repetidamente con la esperanza de perder el embarazo. Sin embargo, nada funcionó. Ella cree que era la voluntad de Dios que Cristiano naciera. La pobreza marcó la infancia de Cristiano. Era un niño hiperactivo, incapaz de estar quieto, siempre corriendo y jugando al fútbol. A falta de un balón de verdad, usaba pelotas improvisadas hechas con ropa vieja o lo que encontrara. A los 12 años llegó la oportunidad. El Sporting de Lisboa quería ficharlo, pero tuvo que dejar atrás su isla y su familia para vivir en la residencia del club en Lisboa. Allí conoció la soledad y el bullying. Los otros niños se burlaban de su acento isleño y de su origen humilde. Muchas noches Cristiano lloraba en silencio, tentado a abandonar y volver a casa, pero se apoyó en las llamadas con su madre y en la fe de su propósito. Y cuando empezó a destacar por encima de todos y parecía que su camino al fin despegaba, la prueba más dura se presentó ante él. Con solo 16 años, le diagnosticaron un problema en el corazón, taquicardia, un latido acelerado que ponía su vida en riesgo cuando hacía esfuerzo físico. El veredicto fue claro, no podía seguir jugando al fútbol. Lejos de su familia, Cristiano afrontó solo la delicada operación de corazón. En aquella época, las operaciones cardíacas en deportistas terminaban muchas carreras y la recuperación normal duraba meses. Pero Cristiano salió del hospital en días. Los médicos no lo entendían. En una semana ya estaba de vuelta en el campo de entrenamiento. Cristiano habla en entrevistas de que el esfuerzo es clave, pero que hay algo más que lo sostiene. Su vida adulta continuó llena de adversidades. Le diagnosticaron una tendinosis crónica en la rodilla. Esto no es una lesión común, es una degeneración del tendón, un desgaste que no desaparece. Cada salto, cada carrera, era una batalla no solo contra el dolor, también contra su propia mente, y aprendió a convivir con esa carga, a gestionarla con disciplina y fortaleza mental, hasta que la superó. Pero entonces, cuando parecía que había vencido a ese enemigo, la vida le dio otro golpe. Su padre falleció por una insuficiencia hepática provocada por décadas de alcoholismo. Es conocido que Cristiano Ronaldo no bebe alcohol. Esta decisión radical está directamente ligada al dolor que le causó ver cómo el alcoholismo destruía a su padre y también a su hermano. Este dolor se convirtió en su motor para ser el padre que él anhelaba tener. Pero en 2022, La vida le asestó el golpe más cruel. Cristiano y Georgina Rodríguez anunciaron que estaban esperando mellizos, un niño y una niña. Durante todo el embarazo compartieron públicamente su alegría, mostrando ecografías y expresando lo ilusionados que estaban por la llegada de ambos bebés. Sin embargo, el 18 de abril, Cristiano publicó un comunicado en sus redes sociales informando de una tragedia. Su hijo falleció durante el parto, mientras que su hija, Bella Esmeralda, sobrevivió. En el mensaje escribió: "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra niña nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. En el momento de mayor oscuridad, cuando el trabajo duro no sirve de nada, solo queda la fe. Porque el secreto de Cristiano no es solo trabajar más que otros, es entender que el trabajo sin propósito es vacío, que el éxito sin servicio es temporal y que Dios puede usar nuestro dolor para bendecir a otros". En distintas entrevistas, Cristiano ha dejado claro que confía plenamente en la voluntad de Dios. Y vivir así no es para cualquiera. Requiere una fe que se mantenga firme, incluso cuando la lógica se derrumba. Creer en la voluntad de Dios no es fácil frente a situaciones dolorosas e injustas. La fe verdadera no se mide cuando todo sale bien, sino cuando decides seguir adelante, aunque no entiendas el porqué, confiando en que cada paso, incluso el más duro, forma parte de un plan perfecto. Porque la voluntad de Dios no siempre tiene sentido en el momento. Nosotros vemos solo una parte del cuadro, el presente, mientras que Dios contempla la obra completa desde la eternidad. Tal vez por eso el número Cristiano lleva en la espalda es el número 7. En el fútbol es un dorsal de leyendas, pero en la Biblia es el número de Dios, el sello de su obra perfecta. Cuando Cristiano Ronaldo recibió por primera vez el número 7 en el Manchester United, no era solo un dorsal, era un legado. Antes lo habían llevado figuras legendarias como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Pero en su caso, el 7 acabaría convirtiéndose en algo mucho más grande. Su identidad personal, una marca global, CR7, y también un número cargado de significado bíblico. En la Biblia, el 7 es el número de Dios, de la creación y de la perfección, y es el número que más veces aparece en la Biblia, 463 veces. 7 ángeles tocan 7 trompetas en el Apocalipsis, 70 veces 7. Jesús dice que se debe perdonar a un pecador. 7 ángeles derraman 7 copas llenas de la ira de Dios. En la creación, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo, el momento en el que todo estuvo completo. El pueblo de Israel marchó obedeciendo a Dios, y el séptimo día, tras 7 vueltas y 7 trompetas, las murallas cayeron. El general Naamán fue restaurado por completo después de obedecer y sumergirse 7 veces. El libro del Apocalipsis está estructurado en series de 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Cada serie representa un plan divino que se ejecuta hasta su cumplimiento perfecto. Y así, cientos de ejemplos en toda la escritura de que el número 7 es el número del Señor. Pero Cristiano no solo lleva a Dios a su espalda, también lo lleva en su propio nombre. La palabra cristiano aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, cristiano significa literalmente seguidor de Cristo. Y seguir a Cristo implica algo que pocos están dispuestos a vivir: someter tu vida a la voluntad de Dios. Pero rendirse a la voluntad de Dios significa confiar incluso cuando nada parece tener sentido. Es entender que una pérdida, en el tiempo preciso, también encajará en su propósito. En la Biblia, Abraham no entendía por qué debía dejar su tierra sin saber a dónde iba, o María no comprendía por qué tendría que ver a su hijo crucificado. Pero lo que parecía caos y dolor se transformó en cumplimiento perfecto del plan divino. Aunque el ejemplo más impactante lo encontramos en la historia de Job. Job era un hombre íntegro, bendecido y temeroso de Dios. Su vida era un modelo de prosperidad. Tenía una gran familia, riquezas y salud. Pero en un solo día, el mundo de Job se vino abajo, perdió su ganado, sus tierras y a sus siervos. Después la tragedia golpeó su hogar. Todos sus hijos murieron de repente. Y por si fuera poco, su cuerpo se cubrió de llagas. Estaba solo, en la ruina y con un dolor insoportable. Job no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento. Su esposa y sus amigos le dijeron que algo malo habría hecho para merecer tal castigo, y lo instaron a rendirse y maldecir a Dios. Todo a su alrededor le empujaba que abandonara su fe, pero Job no lo hizo. En el dolor más profundo, Job declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no entendía el porqué, pero eligió confiar en el quién. Lo que Job no sabía es que era una prueba de Satanás, un desafío establecido con Dios de que se doblaría ante la tragedia. Sin saberlo, su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera fe no se basa en las bendiciones que recibimos, sino en confiar en Dios incluso en la oscuridad más profunda. Al final, Dios no solo le restauró todo lo perdido, le dio el doble. Este acto de rendición lo vemos también en la vida de otros hombres que confiaron en Dios, a pesar de que no entendían el propósito inmediato. José, por ejemplo, fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo a una tierra extranjera, acusado falsamente y encerrado en una prisión egipcia. A primera vista, su vida parecía una cadena interminable de injusticias, pero cada eslabón de sufrimiento estaba cuidadosamente conectado por Dios para transformarlo en el hombre que salvaría a su familia y a toda una nación del hambre. El apóstol Pablo también lo entendió. Fue perseguido, apedreado, golpeado y encarcelado en múltiples ocasiones. Desde una fría celda en Roma, podría haberse resignado y dejado de predicar. Sin embargo, rindió su vida al plan de Dios y en ese lugar de aislamiento escribió cartas que por 2000 años han fortalecido y edificado a millones de creyentes. Confiar en el plan de Dios, incluso en los peores momentos, es la declaración de fe más poderosa que existe. Por eso los discípulos de Jesús podían sonreír con paz mientras los llevaban a morir frente a los leones o eran capaces de cantar alabanzas a Dios en las cárceles. Habían aprendido el secreto: cuando pones tu voluntad de acuerdo con la de Dios, los problemas de este mundo ya no pueden destruirte. Jesús mismo nos mostró el camino en el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz. Oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La peor injusticia de la historia se convirtió en la mayor victoria de la humanidad. La verdadera libertad surge cuando entiendes el poder de la voluntad de Dios. Es como soltar una mochila que llevabas toda la vida sin saber cuánto te pesaba. Descubres que nada se escapa de su control, que cada capítulo de tu historia está tejido con su propósito, y entonces el miedo pierde su fuerza. Esto podría ser una de las claves ocultas de por qué Cristiano Ronaldo ha llegado a ser uno de los mejores futbolistas de la historia. Cuando un jugador vive con la convicción de que nada se escapa del control de Dios, su mente no está esclavizada por el miedo al fracaso ni por la ansiedad de planear cada detalle para evitarlo. Cristiano ha enfrentado lesiones, derrotas, críticas y tragedias personales, pero ha seguido avanzando con la misma intensidad. Esa fuerza no viene solo del entrenamiento físico, sino de una mentalidad que entiende que forma parte de un plan más grande. Esa libertad interior le permite competir con una determinación inquebrantable. No juega solo para evitar errores o proteger su reputación, sino para dar lo mejor de sí en cada momento, sabiendo que lo que está en sus manos es el esfuerzo y lo que está en manos de Dios es el resultado. Cuando un jugador se libera de la obsesión por controlar lo incontrolable, lo que queda es una mente clara, un corazón enfocado y una fe que lo sostiene incluso en los partidos más difíciles. El poder del agradecimiento. En una entrevista, Cristiano Ronaldo dejó ver una faceta que muchos desconocen. Su relación personal con Dios está marcada por el agradecimiento constante. Voy todas las semanas a la iglesia, todas las semanas. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada. Gracias a Dios lo tengo todo. Simplemente le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos. En esas palabras hay un principio que se repite desde los tiempos bíblicos. El agradecimiento atrae más bendición que cualquier petición. No habla de ir a pedir victorias, contratos o trofeos. Habla de ir a reconocer que la vida, la salud y el amor de los suyos son un regalo, y quien vive así, vive en abundancia. Y no lo dijo como una frase aprendida, sino con la naturalidad de quien vive ese principio cada día. Cristiano ha aprendido algo que muchos olvidan. El éxito puede dar fama, pero solo la gratitud mantiene el corazón firme. Y ese hábito de ir semana tras semana sin fallar no es un ritual vacío. Es una declaración silenciosa de que todo lo que tiene viene de un lugar más alto que cualquier estadio o medalla. Porque el agradecimiento no solo honra a Dios, te recuerda quién eres, de dónde vienes y quién está contigo en cada paso. Y en el caso de Cristiano, parece ser la fuerza invisible que lo sostiene dentro y fuera del campo. En toda la Biblia, el agradecimiento actúa como multiplicador. Cuando Jesús dio gracias antes de partir los panes y los peces, la provisión se multiplicó. O cuando Pablo y Silas, en la prisión, cantaban himnos y daban gloria a Dios en medio de la noche, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Pero el ejemplo de agradecimiento más poderoso lo encontramos en Lucas 17. Jesús iba de camino a Jerusalén y la ruta lo llevaba entre Samaria y Galilea, tierra de tensiones y prejuicios. De repente, 10 figuras desgarbadas aparecieron junto al camino. Eran leprosos. En aquel tiempo, la lepra era más que una enfermedad, era una condena social. El cuerpo se cubría de llagas, la piel se corroía y la ley los obligaba a vivir fuera de la ciudad, lejos de sus familias, sin poder entrar en el templo ni abrazar a nadie. Cuando vieron a Jesús, sus voces quebradas rompieron el silencio. «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús no se acercó y les contestó, «Id, mostraos a los sacerdotes». No lo entendieron, porque según la ley, solo un sacerdote podía declarar limpia a una persona de lepra, pero ellos todavía estaban enfermos. Aún así, obedecieron. Y entonces ocurrió, mientras caminaban, la piel muerta volvió a la vida, las llagas desaparecieron y la carne se restauró. Se llenaron de alegría y celebraron haber recuperado su salud y su vida. Después, todos siguieron su camino, todos menos uno. Uno de ellos se detuvo. Era samaritano, un extranjero despreciado por los judíos, pero dio media vuelta, corrió hacia Jesús, se arrodilló y le agradeció todo lo que había hecho por él. Jesús miró a su alrededor y preguntó, «¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9?» El samaritano no supo qué responder y guardó silencio. Entonces Jesús lo levantó y le dijo, «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Los 10 recibieron sanidad física, pero solo uno recibió salvación eterna. El agradecimiento es un acto de reconocimiento profundo. El que vive agradecido no vive pendiente de lo que falta, sino maravillado por lo que ya ha recibido. Incluso en el momento de máxima euforia, cuando el estadio ruge y las cámaras lo enfocan, Cristiano Ronaldo no olvida agradecer. Después de marcar un gol, mientras sus compañeros celebran, él se detiene un instante. Se persigna o alza la mirada al cielo y señala con el dedo hacia arriba. No importa si está en su tierra, en Europa o ahora que juega en Arabia Saudita, el corazón espiritual del Islam, un país musulmán donde las expresiones cristianas no son comunes. Pero su gesto sigue siendo el mismo. Es una declaración poderosa. El éxito, por más grande que sea, no es solo fruto del esfuerzo humano. Para Cristiano, cada gol, cada triunfo, se lo agradece a Dios. Y ese hábito constante, repetido partido tras partido, se ha convertido en un testimonio que trasciende las fronteras, las culturas y las religiones. Así vivía Daniel en Babilonia, arrancado de su tierra, rodeado por una cultura extranjera y leyes que buscaban apagar su fe, recibió un edicto por el que se decretaba que, durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios ni hombre excepto al monarca. La pena era clara y mortal, ser lanzado al foso de los leones. Pero Daniel no negoció con el miedo. Subió a su aposento, abrió las ventanas hacia Jerusalén y, como siempre lo había hecho, se arrodilló. Tres veces al día elevó su voz para orar y dar gracias a Dios. No pedía permiso para ser fiel, ni ajustaba su fe a las leyes del momento. Su gratitud y devoción no dependían de que las circunstancias fueran favorables, sino de que Dios seguía siendo Dios. Ni la amenaza de muerte ni la presión del imperio pudieron quebrar su hábito de gratitud. Daniel sabía que la comunión con Dios era más valiosa que su propia vida. Y ese agradecimiento constante, nacido en lo íntimo y sostenido en lo adverso, se convirtió en su mayor testimonio. El poder de dar sin esperar nada a cambio. Mi padre me decía, si ayudas a los demás, Dios te dará el doble. En una entrevista, Cristiano revela que su padre, Dinis Aveiro, le repetía esta enseñanza: si ayudas a los demás, Dios te dará el doble. Este principio bíblico que le repetía su padre quedó grabado en la mente de Cristiano y con los años se convirtió en una filosofía de vida que sigue aplicando hoy. Sus obras lo confirman. Ha hecho donaciones millonarias a hospitales y fundaciones. Inició un fondo millonario tras el terremoto de Nepal en 2015 y, como embajador de Save the Children, UNICEF y World Vision, ha puesto su imagen al servicio de causas globales. Durante la pandemia de COVID-19, costeó camas de UCI y respiradores para hospitales en Portugal y Madeira. Financió un centro oncológico en el hospital que trató el cáncer a su madre. También ha pagado de su propio bolsillo cirugías para niños con enfermedades graves. Ha apoyado a víctimas de desastres naturales y en 2016 donó íntegramente su bono de la Champions League, 600.000 euros, a causas benéficas. Pero su generosidad no se limita al dinero. Invierte tiempo, visibilidad mediática y recursos personales para dar voz a quienes no la tienen. Y está convencido de que parte de sus logros y bendiciones se deben a que ha sido fiel a este principio. Ayudar a otros abre la puerta para recibir más de Dios. Este mismo principio ha atravesado generaciones y está grabado en las páginas de la Biblia en múltiples historias. En Juan 6, una multitud inmensa seguía a Jesús, pero el sol comenzaba a descender sobre las colinas de Galilea y el hambre empezó a recorrer a los hombres, mujeres y niños. Jesús envió a sus discípulos a buscar comida, mientras miraban con preocupación lo imposible que sería alimentar a tanta gente. Entonces, en medio de aquella multitud, un niño avanzó con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños en una cesta sencilla de mimbre que su madre le había preparado esa mañana. Andrés, uno de los discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús tomó la cesta como si fuera un tesoro y ordenó que la gente se sentara sobre la hierba. Entonces Jesús levantó la vista al cielo, pronunció una bendición y partió el pan. Y de repente, el pan se empezó a multiplicar. El sonido de la corteza rompiéndose no se agotaba y los peces no disminuían. Los discípulos iban y venían repartiendo pan, pero siempre quedaba más. La multitud comió hasta saciarse, y cuando todos se reclinaron, con el hambre apagada y el corazón encendido, Jesús dijo: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Entonces los discípulos recorrieron el campo, llenando canasta tras canasta. Al final, había 12 canastas repletas, mucho más que lo que se había entregado al principio. Ese día quedó grabado para siempre como enseñanza de que cuando ofreces lo que tienes, aunque parezca insignificante, Dios lo toma, lo bendice y lo multiplica. La promesa de recibir el doble se cumple de forma aún más literal en el Antiguo Testamento. Durante una sequía terrible, el profeta Elías encontró a una viuda en la ciudad de Sarepta. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un último pan para ella y su hijo, y luego morir. Elías le pidió que, aún así, le diera de comer a él primero. La petición parecía cruel, pero era una prueba de fe. Cristiano lo entiende. La generosidad no depende de cuánto tengas, sino de la disposición de tu corazón. No se trata de esperar una recompensa inmediata, sino de vivir con la certeza de que Dios ve todo. Para él, esta no es una simple frase heredada de su padre. Es una ley espiritual. La generosidad atrae bendiciones. Pero es humano dudar sobre esto. Incluso los propios discípulos de Jesús les preocupaba que seguir a Jesús significaba renunciar a todo lo material. Un día, Jesús caminaba con ellos después de un encuentro intenso con un joven rico que, incapaz de dejar sus posesiones, se había marchado triste. El silencio pesaba entre los discípulos hasta que Pedro preguntó con franqueza: «Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué pues tendremos?» El maestro se detuvo, les miró y declaró: «Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Esa tarde, los discípulos comprendieron que el reino de Dios no se construye sobre la acumulación, sino sobre la entrega, que el sacrificio hecho por amor a Cristo no es pérdida, sino la semilla de una cosecha que se extenderá más allá de esta vida. Pero hay algo más. Cristiano ha hecho todas sus donaciones en silencio, sin ruedas de prensa, sin fotos, sin campañas publicitarias. Ha demostrado que no busca el reconocimiento de los hombres, sino de Dios. Y esto es justamente el verdadero valor que proclamó Jesús. En una época donde las calles de Jerusalén se llenaban de comerciantes y peregrinos, había quienes buscaban ser vistos como justos y generosos, y se aseguraban de que todos oyeran el sonido de las monedas cayendo en las arcas del templo. Pero un día Jesús levantó la voz y dijo: «Cuidaos de no hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de la hipocresía. La cantidad ya no importaba, sino la intención. «Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa». Y terminó con una enseñanza radical: «Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Era un golpe directo a la vanidad religiosa. El verdadero valor de un acto no está en quien lo ve, sino en el motivo que lo impulsa. Lo que se da en secreto, sin testigos ni aplausos, es visto por Dios. Porque como dice su mujer Georgina, Dios lo ve todo. En su docuserie Soy Georgina de Netflix, Georgina ha abierto una ventana para mostrar cómo es su vida con Cristiano y su familia. Entre viajes, eventos y momentos familiares aparece una constante que atraviesa cada etapa de su vida: su fe. Hemos podido conocer que ella también cree en Dios y lo tiene muy presente en su vida. «Soy muy religiosa. Siempre he sentido la protección de Dios. Dios siempre ha sido una inspiración y fuente de fuerza para luchar y saber qué es lo mejor para mí». Y nos ha enseñado que en muchas de sus vacaciones en familia visitan diferentes iglesias y catedrales, como en la Catedral de San Pedro en Jaca, donde la cámara la sigue mientras, en silencio, dedica una oración a la Virgen: «Sigue guiando e iluminando mi camino, Virgencita». En la tercera temporada, Georgina se abre más que nunca sobre su fe. «Creo en brujerías, pero estoy muy protegida por Dios. Siento su protección. Le rezo a Él que me cubra con su manto divino y que me siga protegiendo». Pero también Georgina ha confesado su profunda devoción por la Virgen de Fátima y la hemos visto varias veces rezando por sus hijos en uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo, el Santuario de Fátima, en Portugal. Si no conoces la historia de la Virgen de Fátima, todo ocurrió cuando Europa estaba desgarrada por la Primera Guerra Mundial y en Portugal, además, se vivía una dura persecución religiosa. Las iglesias eran cerradas, sacerdotes encarcelados y la fe parecía arrinconada. Pero en una aldea pequeña y humilde llamada Fátima, donde la gente aún se aferraba a su fe, tres niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, afirmaron haber visto a una señora vestida de blanco en Cova da Iria. La Virgen les pidió rezar el rosario cada día por la paz y la conversión del mundo, y anunció que volvería el día 13 de cada mes durante los siguientes 6 meses. El 13 de junio, la Virgen se apareció de nuevo y les reveló que Francisco y Jacinta irían pronto al cielo, pero que Lucía permanecería en la tierra por más tiempo, para dar testimonio de su mensaje, y les mostró también su inmaculado corazón rodeado de espinas que simbolizaban los pecados de la humanidad. El 13 de julio, les mostró una visión del infierno y les confió un mensaje profético conocido como el secreto de Fátima, revelándoles que estallaría una guerra peor aún que la actual, la Segunda Guerra Mundial, y que Rusia difundiría sus errores si no era consagrada a su corazón. El 13 de octubre, ante unas 70.000 personas, ocurrió el milagro del sol. Las nubes se abrieron. El sol apareció como un disco de fuego que comenzó a girar, a lanzar luces de colores, y finalmente pareció precipitarse sobre la tierra. La multitud cayó de rodillas aterrada. Muchos gritaron que era el fin del mundo, otros lloraban y pedían perdón, pero de pronto el sol volvió a su lugar y todos supieron que algo sobrenatural había sucedido. Pocos años después, Francisco y Jacinta murieron víctimas de la epidemia de gripe y ambos fueron canonizados por la Iglesia. Lucía, en cambio, vivió hasta el 2005, convirtiéndose en monja carmelita y guardiana del mensaje de Fátima, que transmitió fielmente a lo largo de su vida. La devoción a la Virgen de Fátima se extendió por el mundo entero y hoy, más de un siglo después, su santuario en Portugal es un lugar de peregrinación de millones de personas, incluida Georgina. Georgina acude como una madre más que pide protección y bendición para sus hijos, pero llegue a millones de personas que quizá nunca habían escuchado hablar de aquel lugar. Dios protege a cuantos en Él confían. En un mundo que celebra el éxito inmediato, la historia de Cristiano nos recuerda que la verdadera grandeza se alcanza cuando vivimos con humildad en la tierra y el corazón entregado a Dios. Cristiano ha llevado su nombre, su número y su talento como un testimonio, y quizá esa sea la mayor lección de Cristiano Ronaldo, que la voluntad de Dios, el agradecimiento constante y la generosidad sincera no son solo principios de fe, sino el secreto invisible de una vida plena. Pero lo más sorprendente es que su eterno rival, Lionel Messi, también ha declarado públicamente en varias ocasiones que cree en Dios. No es casualidad que los dos hombres que han marcado la historia del fútbol compartan el mismo propósito y se reconozcan como hijos del mismo Dios. Si quieres conocer la historia de fe de Messi y cómo su relación con Dios ha marcado su destino, escribe Messi en la caja de comentarios y dale un me gusta a este vídeo para que subamos un vídeo sobre el increíble camino que Dios trazó en su vida, pero que pocos conocen. Y prepárate, porque cuando descubras cómo Dios lo ha guiado y acompañado desde el principio, tu visión sobre Messi cambiará para siempre. No olvides dejar tu comentario. Bendiciones para ti y tu familia.